Radio Clásica presenta Lírica Viva. Historias, hechos reales, famosos escenarios e intérpretes relacionados con la ópera. Un programa de Fernando Funes.
En nuestro programa de hoy, Harlem Renaissance, primera parte.
When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my firstborn dead, let my people go down, Moses, way down in Egypt's land, tell all Pharaoh to let
Estimados oyentes, es un placer reencontrarnos con ustedes. Esta noche nos daba la bienvenida el gran bajo estadounidense Paul Robeson, uno de los más grandes cantantes y actores líricos de todos los tiempos, interpretando el clásico Negro Spiritual, Go Down Moses, Desciende Moisés, de autor anónimo. Aunque celebrado como uno de los más famosos estandartes de dicho género musical, Go Down Moses data del año 1862, habiendo sido primeramente un himno cantado por los contrabandistas en Fort Monroe, una instalación militar localizada en Hampton, Virginia. No obstante, la robusta voz del bajo Robeson atestigua el poder espiritual de dicho fragmento musical aún en nuestros días. De tal manera, transitando por el sendero de la música afroamericana, iniciada décadas atrás, Lírica Viva presenta a partir de esta noche un jugoso ciclo de 19 programas titulados simplemente Harlem Renaissance o El Renacimiento de Harlem. El título del mismo fue propuesto en honor al gran movimiento literario musical surgido en New York a principios de los años 1920 y culminando, oficial pero no realmente, en 1930, con el gran crack financiero del quiebre de la bolsa de Wall Street, hecho que cambiara el curso histórico de la nación norteamericana. Lírica Viva propone no solamente explorar las raíces neoyorquinas de dicho movimiento, sino también sus derivaciones a través del Atlántico, cuando el jazz se expandiera, cual voraz incendio, por el viejo continente. Asimismo, visitaremos también los productos actuales que se hallan bajo su influencia, resultando, por ejemplo, en la estrambótica música de Carla Bley o la alucinante poesía de Allen Ginsberg, que examinaremos en programas venideros. Consideramos, por lo tanto, lícito dado el hilo temático que une a los 19 programas, difundirlos en forma ininterrumpida durante el espacio de las siguientes semanas. Curiosamente, uno de los mayores cultores de la música afroamericana, pionero y maestro absoluto del jazz y del blues, fue George Gershwin, 1898-1937. Músico de genial trayectoria y compositor de primera calidad, responsable de la creación de numerosos musicals, Gershwin fue asimismo el creador de la superlativa ópera étnica Porgy and Bess, una de las obras maestras absolutas del pasado siglo XX, estrenada en Boston en 1935. No obstante, Gershwin es autor de igual manera de otra ópera diametralmente opuesta en dimensiones a Porgy and Bess. Nos referimos a la ópera corta jazzística en un acto, Blue Monday, compuesta a principios de los años 1920 y subtitulada como Ópera a la Afro-American. El libreto pertenece a Valdi de Silva y nos presenta una escena callejera de la vida de Harlem de los años 1920, siendo una suerte de pieza de verismo norteamericano. Blue Monday fue luego rebautizada como Calle 135 y es considerada como el germen original del cual surgirían posteriores obras del gran genio norteamericano, fusionando elementos jazzísticos con la música clásica europea y de la ópera fuertemente influenciada por el jazz y la cultura afroamericana del Harlem de aquel entonces. Para 1922, George había compuesto canciones para tres shows de Broadway bajo la tutela de la firma Timbaland Alley, obteniendo particular éxito en las comedias musicales Escándalos de ese mismo año. Persuadido por el director Paul White y por el productor George White, así como por su libretista Buddy de Silva, poeta y músico concibieron la idea de componer juntos una ópera jazzística ubicada en Harlem, pero basada en el lenguaje del verismo italiano de Pagliacci, de Ruggiero Leoncavallo, dada la experiencia que White poseía en la fusión de diferentes estilos musicales. Debido al reciente éxito de la comedia musical Shuffle Along, White se sintió motivado por la composición de una ópera de corte netamente afroamericano, pero meditando nuevamente sobre el sujeto, el empresario pensó que tal pieza musical interrumpiría el desarrollo de sus comedias musicales y se apartó del proyecto, sobre el cual igualmente Gershwin y De Silva continuaron trabajando. La operina fue concebida entonces en tan solo 5 días y orquestada por Will Woodery, un talentoso pero poco conocido compositor afroamericano amigo de Gershwin. El estreno mundial de Blue Monday tuvo lugar durante los ensayos de Escándalos en New Haven, Connecticut, habiendo sido concebida con suficiente entusiasmo por parte del público. El estreno oficial de la ópera ocurrió 10 más tarde, el 28 de agosto de 1922, en el Globe Theater de Broadway en New York, siendo removida de cartel luego de su propio estreno, ya que fuera considerada demasiado dramática como para el gusto del público de la gran arteria urbana neoyorquina. Por otra parte, debemos considerar la práctica de aquel momento de emplear cantantes de raza caucásica con sus rostros disfrazados como afroamericanos, como Al Johnson o Eddie Cantor, lo cual llegara a ser tremendamente embarazoso ante la emergencia de talentos como Paul Robeson o Ethel Waters. El eminente fracaso en Broadway condujo a una reorquestación por parte del compositor Fer de Groffé, a un nuevo estreno en 1925 en el Carnegie Hall de Manhattan y una ulterior presentación televisiva años más tarde en 1953. Posteriormente, en 1993, la ópera recibió nuevas representaciones en una nueva edición crítica y orquestación a cargo de George Bassman, que constituye la versión que presentamos precisamente hoy. La partitura de Blue Monday sabiamente combina elementos de jazz y de blues utilizados en los momentos precisos con una nueva suerte de recitativo libre derivado del ragtime, técnica de pura vena norteamericana que luego florecería ampliamente en Porgy and Bess. Pero aunque la pequeña ópera no posea la sofisticación y el dramatismo inherentes a Porgy, la misma impresionó de tal manera a ciertos sectores de la crítica que en 1922 condujera a Gershwin a componer su mundialmente famosa Rapsodia en Azul. Sus persistentes armonías derivadas de los blues crean una atmósfera especial, dando lugar hasta un prólogo cantado frente al telón en el mejor estilo pagliacci de Ruggero Leoncavallo. Los restantes números musicales no se limitan a las canciones de Broadway. Los restantes números musicales no se limitan a las canciones de Broadway, sino que adquieren la forma de ariosos con frases asimétricas, como el aria de V. ¿Alguno de ustedes ha visto Joe? Hay asimismo una danza en forma de ragtime, derivada de uno de los temas musicales del preludio de la ópera, con picantes yuxtaposiciones rítmicas y pasajes sincopados. Entre los demás números hallamos también la canción de Joe, Voy a ver a mi madre, cuyas armonías elevan a la melodía central a un agradable y suntuoso lirismo. Presentamos entonces seguidamente en forma integral la ópera en un acto, Blue Monday, con música de George Gershwin, sobre un libreto de Vadi de Silva, interpretada por los siguientes cantantes: V, Amy Barton, soprano; Joe, Gregory Hopkins, tenor; Tom y Sweet Pea, William Sharp, barítono; Sam, Arthur Goodley, barítono; Mike, Jamie Offenbach, bajo barítono; al piano, Leslie Stiefelman; Marin Ashlop conduce a la orquesta Concordia. La acción tiene lugar en un solo acto en un café ubicado en un sótano en la intersección de la calle número 135 y Lenox Avenue en Harlem, Manhattan, New York. La misma transcurre durante una sola noche en la era del jazz, que da comienzo alrededor de las 9 de la noche. Luego de una breve obertura, el jugador Joe se presenta frente al telón cerrado, tal como lo hace Tonio en Pagliacci de Leoncavallo, como decíamos, con el fin de cantar el prólogo de la ópera. Joe le explica a la audiencia que, tal como sucede en la ópera del Hombre Blanco, esta tragedia de color de Harlem se concentra en las emociones primitivas del ser humano, como el amor, el odio, la pasión y los celos, y que la moraleja de la ópera es que ocurren verdaderas tragedias cuando la intuición femenina falla. En el café, mientras los visitantes juegan y bailan, Mike, el dueño del establecimiento, reprende a su empleado Sam por su pereza, ordenándole que se ponga a trabajar de inmediato. Sam responde con su canción Tristeza de los lunes, diciendo que tal día de la semana es cuando siempre pierde jugando a los dados y cuando la gente fallece. Por lo tanto, no le encuentra sentido trabajar en dicho día. Mientras que el pianista Sweet Pea ejecuta por momentos, se presenta el arrogante cantante Tom, diciendo que la única razón por la cual el café se haya abierto es por su voz. Aparece entonces V, el personaje femenino de la ópera, buscando a su novio Joe, pero mientras que Mike lo busca, Tom aprovecha para tratar de seducir a la joven. V le responde enfurecida que, aunque padezca de ludopatía, Joe es el mejor hombre que existe. La escena se torna violenta, culminando con V amenazando a Tom con el revólver de Joe y partiendo del lugar. Barriendo el piso del café, Sam entona de nuevo su canción Blue Monday Blues, vaticinando cercanos eventos funestos y noticias tristes. Pero mientras que Joe llega al café, Tom se esconde tras el piano para espiar la conversación entre este y Mike. Luego que Mike le dice que V lo está buscando y que se ha enterado de que ha ganado una gran suma de dinero jugando los dados, Joe le responde alegremente que la mañana siguiente viajará al sur del país para visitar a su madre, a quien no ha visto en años. Mientras Joe sube a la terraza para encontrarse con V, los clientes del café llegan al lugar. V le promete que si él le es fiel, ella siempre será suya, advirtiéndole que es una mujer celosa. Pero el traicionero Tom aprovecha la situación, mintiendo a V y diciéndole que el telegrama que Joe recibiera de su madre es, en realidad, de otra mujer. Se produce un altercado durante el cual Joe es forzado a abrir el telegrama ante Sweet Pea, acusado de infidelidad por V, el cual culmina con una reacción extrema por parte del personaje femenino, quien, enceguecida por los celos, dispara sobre su amante. V lee entonces el comunicado. En el mismo se informa a Joe que no hace falta que viaje, ya que su madre ha fallecido hace ya 3 años. Al comprender su fatal error, Vi se arrodilla ante Joe, implorando su perdón. Con sus últimas palabras, Joe perdona a su amante y fallece en medio de alegría, sabiendo que ahora sí positivamente irá a encontrarse con su madre en el cielo. Escuchemos.
Gentlemen, come with me to Mike's Uptown Saloon, and there you will see a lover's tragedy. Well acted in operatic style, and like the grand opera, the theme will be love. Passion, jealousy. A moral. So I beg you, follow well the story to its tragic end. And it's all on account of a woman's intuition gone wrong.
Monday's the one day that I die. Singing, you'd have to close this joint. I will look in the back room and ask the boys if they have seen him anywhere.
You sure look sweet tonight, honey. I've never seen you look so fine.
I always try.
What do you see in that gambler anyway? Don't you know that I want you?
You want me or you? My Joe may be a gambling man, but he's a man.
Come on,
forget about Joe and think about Levi. Don't be always cold and distant.
My Joe gave me this gun to use on guys like you.
Something to tell her. I hear you cleaned up in a crap game last night. I'll tell the world I did, and this is what I'm gonna do with the dough that I want. I'm going south in the morning. I plan to go for a long time. She never let me go for any reason at all.